Gritos. Un ambiente enrarecido y fango. Mucho fango. El niño costero había llegado a nuestras puertas. La avenida del Arco, por donde medio Trujillo transita, veía el recorrido del agua. Otra quebrada se había activado. Lo mismo ocurrió en Piura, ocasionando mayor destrucción. Todos rodeados de agua, pese a que paradójicamente era el servicio que no operaba, y con ello un colapso de los servicios de salud y transporte. En medio del caos por entuertos políticos, las autoridades del país se mantienen al margen de lo que podría pasar el siguiente verano, que para el Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, tiene 48% de probabilidades de ocurrir. No nos damos cuenta o no queremos asumirlo, pero lo único que le espera al país después de un desastre natural es otro desastre. La expectativa por ayuda humanitaria responde únicamente a una visión asistencialista de las cosas. ¿Por qué no preocuparnos por una gestión adecuada del riesgo? ¿Por qué no pensar en cómo hacer prevalecer y proteger los derechos humanos luego de una catástrofe? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 30.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero comenzar y pidiéndole mil disculpas por la hora. Este programa, Amigos con Derechos, esta apuesta del IDEPUC por tener un espacio de conversación sobre temas de derechos humanos, hoy comienza con media hora de retraso por absoluta responsabilidad mía, un tema de tráfico, en fin, les pido mil disculpas por ello. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues este es el espacio de Ramiro Escobar, digamos, soy un intruso, un invitado en esta cabina. Es que Ramiro se ha tenido que ausentar por temas de trabajo y el IEPUC ha tenido la gentileza de pedirme que esté con ustedes esta mañana y estoy muy contento de estarlo, la verdad, en esta, la que considero además un sitio casi como mi casa. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Estamos a través de todas las plataformas del IEPUC. Ahí nos pueden seguir en el fanpage, por supuesto. Si les gusta el programa, si les gusta el tema que vamos a tratar hoy, por favor, siéntanse animados a hacerlo. Hoy vamos a hablar de la defensa de los derechos humanos luego de una catástrofe natural. Digamos, para la atención de desastres puede haber varios enfoques, pero algunos de ellos no necesariamente centran a la persona o a los derechos humanos de las personas en el eje del problema. Estamos más atentos a las obras civiles, más atentos a las necesidades inmediatas, por supuesto, de una catástrofe, pero ¿cuándo y cómo pensamos en las personas? Bueno, está con nosotros para hablar de la gestión de riesgos y justamente hablar de ese espacio de derechos humanos en las catástrofes, Elizabeth Cano. Elizabeth es encargada de gestión de riesgos para América Latina de Oxfam, digamos, es una mujer, una especialista que sabe de esto un montón y yo creo que nos va a ayudar en el programa a entender mejor estos asuntos. Elizabeth, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Y gracias también por la invitación. Pero solamente quería aclarar que yo estoy encargada para Sudamérica.
De acuerdo. Latinoamérica es muy grande. Muy bien.
Tenemos otra persona.
Te lo agradezco. Gracias por la acotación, Elizabeth. Bienvenida nuevamente. Y también nos acompaña Fernando Neira. Fernando es consultor del Banco Interamericano y docente de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Fernando, bienvenido. También es un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación. Importante estos espacios que ayudan a orientar y sobre todo priorizar temas que son importantes para el país.
De acuerdo. Entremos en materia. Y quiero proponerles como insumo esta información que nos llega a través de agencias, donde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, acaba de señalar y presentar un informe que es tremendo, Elizabeth, Fernando. Es un informe que es considerado como la principal guía científica para los responsables de la formulación de políticas gubernamentales sobre implementar el Acuerdo de París del 2015. Bueno, este pacto apunta a limitar el aumento de la temperatura promedio global. Estamos volando, estamos llegando ya a los 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales y eso podría significar en el año 2050 una catástrofe de proporciones, no sé si apocalípticas, Elizabeth.
Pues podríamos decir que en cierta forma sí, pero tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, estudiantes, trabajadores, queremos tener un vehículo para irnos a nuestra oficina o a la universidad. ¿Pero eso qué significa, no? En términos de contaminación O, por ejemplo, estamos en la noche en nuestra casa y tenemos todas las luces prendidas, a pesar de que solamente usamos de
Una
repente una
habitación,
habitación
claro.
y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que en general, como sociedad, no internalizamos estos temas, ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo que tenemos nos impulsa a consumir y consumir, ¿no?, los recursos naturales. Por ejemplo, escuché esta semana que ha habido 8 incendios forestales en la reserva de Pomac, en Lambayeque, ¿no?
Es verdad.
Entonces, es un poco extraño, ¿no? O sea, que de
Claro.
pronto no estamos en la temporada más seca y sin embargo hay muchos incendios.
Pero el sentido común no asocia todavía esos incendios a un tema de cambio climático, Elizabeth.
Bueno. En realidad yo preferiría que
Que
Fernando toque
Fernando.
esos temas, es mucho más especializado que yo en el tema de cambio climático, pero en verdad a eso voy. No hay, el modelo de desarrollo que tenemos es esa manera o sea, hablamos de desarrollo sostenible, pero en realidad hacemos todo lo contrario de la sostenibilidad, ¿no?
Fernando, ¿cuándo hacemos clic con eso? Digamos, los veranos en la costa tenemos ríos más cargados y uno dice, ¿cómo me van a decir que no hay agua si el agua está ahí? Y lo que está pasando es que el agua se está perdiendo allí, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a hacer clic? ¿Cuándo vamos a entender que esto tiene muchas aristas y está ligado al cambio climático?
Sí, bueno, como dice Elizabeth, estamos muy enraizados al modelo económico y el problema está básicamente en que como peruanos, como país, hemos esperado siempre a que ocurra algún evento de magnitud para recién darnos cuenta o recién, como bien indica, hacer clic, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El problema es que esperamos a que la situación esté a un punto tal o inminente o ya tengamos el desastre encima para recién generar los cambios, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente un poco con lo que menciona Elizabeth, ¿no? En que no somos conscientes hasta que verdaderamente tenemos la enfermedad de qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? El tema del cambio climático, lamentablemente, es un tema que está bastante enraizado en los medios de producción, en los medios económicos, e indirectamente contribuimos con ello, ¿no? El incremento de las emisiones, el incremento de la deforestación, el incremento de utilizar recursos o utilizar medios innecesariamente forma parte básicamente de esas cosas en las cuales no estamos conscientes, ¿no?
De acuerdo.
Y hacemos clic cuando recién tenemos el problema encima, ¿no?
De
Ese es el
acuerdo, de
problema,
acuerdo.
¿no?
Yo quería, digamos, entrar por el lado del cambio climático como una suerte de provocación o de insumo para esta conversación. Pero, digamos, lo que sí está generando el cambio climático es una serie de desastres cada vez más grandes, mayores. En Norteamérica, la presencia de huracanes, por ejemplo, no es una casualidad. Y a esas emergencias hay que responder más y mejor. Elizabeth, desde la perspectiva de Oxfam, la gestión de riesgos para Sudamérica, como lo ves tú desde tu espacio, ¿qué
Bueno,
debe mirar primero?
yo creo que tiene que mirar a las
A las
personas,
personas.
¿no? Para nosotros tenemos un abordaje en el cual venimos trabajando hace algunos años, que es el de promover el liderazgo humanitario local, ¿no? Y eso quiere decir que la gestión de riesgos hasta ahora ha sido vista como un tema para expertos, ¿no? Pero no podemos asumir que solo los expertos tienen derecho de actuar en una situación como esta, ¿no? Porque en realidad el riesgo se construye de una manera social, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ocurre un fenómeno natural, un tsunami en una caleta o en algún espacio de la costa peruana en donde no vive gente, aun cuando el agua se salga, inunde, no hay un desastre ahí, porque no hay gente viviendo alrededor, ¿no? No hay casas, no hay, digamos, ningún bien que
Claro, y no hay un
pertenezca.
impacto mayor, claro.
Exactamente, ¿no? Porque el desastre que es la ruptura de una situación dada, ¿no? En donde se causa grandes daños sobre las vidas y sobre los medios de vida de las personas. Pero si no existe tal sociedad en un lugar donde ocurre un fenómeno natural,
Pasa
no ocurre
desapercibido, de
exactamente, no
acuerdo.
ocurre desastre, ¿no? Entonces, en esa interacción del ser humano con el territorio, porque los desastres ocurren en un territorio, es que construimos el riesgo, ¿no? Nos vamos a vivir en una ladera, probablemente porque no tenemos otro sitio que podamos pagar, ¿no? Y construimos una casa de material noble, pensando de que la casa nos va a proteger. Pero debajo de esa casa, en el nivel inferior, probablemente hay una casa de madera, ¿no? Mm. Si ocurre un terremoto, es probable que la casa de ladrillo se vaya sobre la casa de madera. Para poner un ejemplo muy sencillo.
Te entiendo perfectamente, ¿no? Claro.
Entonces, como construimos, digamos, como sociedad construimos los riesgos, también tenemos que ser honestos en decir, bueno, ¿cómo reducimos, mitigamos, prevenimos de que eso no suceda? ¿No? Para eso tenemos en el Perú una ley que se llama la ley SINAGER, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
Que no es muy antigua, ¿no, Elisa?
No, es del año 2011.
Así es.
Y en el 2012 salió el reglamento y, bueno, se ha implementado con actores, digamos, los principales entes encargados de eso son el SINAGER, perdón, el CNPRE, de un lado, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el INDECI, que ya lo conocemos, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de la gestión reactiva del riesgo, y en ese momento la PCM, que era el ente rector, ¿no? Ahora esto está, digamos, asignado al Ministerio de Defensa, pero, digamos, sí tenemos una normativa y conectada además a normativas internacionales.
De acuerdo.
Pero desde nuestra perspectiva tiene que eso transversalizar a toda la sociedad, es decir, los actores en el territorio, cada uno tiene un rol para reducir o mitigar el riesgo, ¿no?
Cuando hablas de actores, ¿hablas del actor político, hablas del líder de la junta vecinal o hablas de todos?
Hablamos de todos, es decir, las empresas juegan un rol, o sea, lo que comentaba ahora Fernando, es decir, si en una cuenca hay, como Lambayeque, por ejemplo, en Lambayeque tenemos 28 agroindustrias, ¿no? Asumamos que esas 28 agroindustrias que están a lo largo del río Motupe la Leche hacen muros de contención, ¿no? En la parte alta y media de la cuenca, eso es bueno, digamos, ¿no? Pero si en ese actuar ellos no coordinan con el gobierno local, encargado de la parte baja,
claro,
donde vive el,
claro,
donde está la ciudad y vive la gente, es probable que si viene una inundación, se va a salir por la parte baja y va a afectar a las poblaciones.
Totalmente.
Que están abajo, ¿no? Entonces, todos estos actores, ¿no? Sean las empresas privadas, sean los gobiernos locales, la misma gente, es decir, los pobladores de esa determinada comunidad, pueden hacer algo, ¿no? Pueden participar, pueden ser parte de las tareas de prevención,
totalmente,
de mitigación del riesgo, ¿no?
Fernando, tomando lo que dice Elizabeth, da la sensación entonces que hay que instalar casi una cultura, un nuevo mirar las cosas, digamos, porque la vulnerabilidad existe, es un país con altas vulnerabilidades, digamos, el terremoto es como la palabra más grande, pero tienes las heladas, los vientos, ¿no es cierto? ¿Cómo instalamos, tú que además eres profesor universitario, esa cultura de la gestión de riesgo?
Bueno, el tema pasa por entender de que los desastres son consecuencias de procesos de desarrollo que no han tomado en cuenta la planificación.
Ajá.
O sea, la ausencia de planificación es evidente cuando ocurre un desastre, ¿no? Lo que el rigor de la academia o el rigor científico te dice es que antes debes conocer, antes debes saber cómo es tu territorio, sabes cuáles son sus dinámicas y sobre eso, obviamente, hacer uso, hacer aprovechamiento, ¿no?
Pero nuestras ciudades son un ejemplo de todo lo contrario, Fernando.
Claro, lo que ha sucedido básicamente es que hemos tenido básicamente una etapa muy larga en la cual el hombre peruano aprendió estas lecciones, hemos tenido culturas que han desaparecido por desastres,
uh-huh,
¿no? Y obviamente el cambio que hemos tenido a partir, digamos, de la etapa colonial, hemos dejado de lado ese aprendizaje y hemos comenzado a omitir aspectos que eran importantes sobre el territorio y eso ha generado pues que tengamos mucha exposición a ocupaciones que no consideran esa condición que había antes, ¿no? ¿Esto a qué se suma? Se suma básicamente que una vez que tenemos las ocupaciones, una vez que tenemos las ciudades, estas han ido creciendo, densificándose, ¿no?
Así es. Y ha habido un Estado que ha sido permeable a ese desorden,
exactamente,
Fernando.
¿No? A ese tema vamos, ¿no? De que ha llegado un momento en el cual el Estado, en lugar de corregir la ocupación, lo que ha hecho es permitirlas, consentirlas, ¿no? Y con el tiempo esto ha tenido pues un esquema de clientelismo.
Totalmente.
Un tema de ver básicamente cómo beneficio, y eso ha generado de que pasando por alto la normatividad, pasando por alto las condiciones establecidas, terminamos dando servicios. Claro. Terminamos llevando a estos lugares inadecuados servicios, ¿cómo se llama? Una serie, digamos, de atenciones que terminan generando ánimo de permanencia en zonas inadecuadas. Entonces, el Estado se convierte en parte del problema.
Totalmente.
Entonces, tenemos ahí un problema estructural que tiene que ver básicamente en qué es lo que hace el Estado frente a esta situación. Si va a seguir permitiendo, atendiendo esto, o va de una u otra manera a tomar en cuenta la planificación, ¿no? Y un aspecto importante es...
Ya para cerrar ese bloque, sí, Fernando, por favor.
Que todo lo que es gasto e inversión no es condición de planificación. Ajá. Y eso es un tema grave. Por eso es que tenemos esta condición creciente, ¿no? De riesgo.
De acuerdo. Me voy a la pausa, pero quiero dejar planteado un tema. Conozco, por ejemplo, experiencias muy interesantes de pequeñas ONGs que están haciendo trabajos de siembra en las laderas, por ejemplo, como una forma de mitigar la vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, en la medida en que haces bosque, frenas el espacio de urbanización. Y ese trabajo es muy interesante. En Los Olivos, por ejemplo, en Independencia, he sabido que lo están haciendo. Hablemos de eso al regreso. Uh-huh. Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí, Fernando. Lo mismo. Vámonos gracias. A la pausa y seguimos conversando. Gracias a quienes nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales. A Julia Takagi, por supuesto, a Patricia Barrantes, a Gabriela Quevedo, que nos están viendo en vivo a través del Facebook Live del IEPU. Pausa y regresamos. Seguimos en Amigos con Derecho. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque estamos hablando de la gestión de desastres y además con dos personas que saben muchísimo de esto. Con Elizabeth Cano, encargada de gestión de riesgos para Sudamérica de Oxfam, y con Fernando Neira, consultor del Banco Interamericano y docente de la UNI. Elizabeth, Fernando, digamos, ha hablado concretamente de medidas que le corresponden al Estado. Pero en tu alocución inicial dijiste que no solo el Estado es el actor principal, sino que todos lo somos. ¿Ese es un enfoque nuevo en la mirada de la gestión de riesgo?
No, ya se viene hablando desde el marco de acción de Yogo de este tema, ¿no? Lo que sucede es que las políticas públicas tardan en permearse en la sociedad, ¿no? Y lo otro es que tampoco hay sistemas de control tan buenos, ¿no? Como para exigir que se cumplan, ¿no? Luego hay políticas que se contraponen unas con otras, porque si ustedes recuerdan, la banca internacional recomienda que la gente viva en ciudades para que se ahorre, digamos, y los servicios sean más lleguen a más personas, ¿no? Es decir, mejor vivamos en ciudades porque
esa era la lógica de vivir en ciudad, claro.
¿No? Vas a tener acceso a servicios, a educación, a lo que fuese, ¿no? Pero, sin embargo, el hecho de vivir en ciudades también hace que ocurra lo que decía Fernando, ¿no? Entonces, como son estas políticas contraproducentes, creo que se necesita que el poblador común, ¿no? O sea, las personas, cualquier ciudadano, conozca el tema. Recojo el tema que planteó Fernando, que es el de la información.
Ajá.
Si todos nosotros tenemos suficiente información sobre los riesgos en
la zona en la que vivimos. Así es.
Entonces es también más probable que podamos intervenir para reducirlo, ¿no? O sea, nunca vamos a tener un riesgo cero en ninguna parte del mundo, ¿no? La Tierra está viva y se está moviendo, en fin, ¿no? O sea, entonces lo real es que, pero sí podemos vivir nosotros asumiendo un nivel de gestión del riesgo en la familia, en la comunidad y en la sociedad más grande. Entonces, lo que nosotros decimos es, esas autoridades locales, esas autoridades nacionales y subnacionales pueden coordinar en los espacios, ¿no?, de planificación del territorio que existen, ¿no?, para reducir entre todos el riesgo, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros hace su parte, es probable que podamos hacerlo, ¿no? Lo que yo sí decía es que el propio modelo que nosotros tenemos, el paradigma del modelo de desarrollo sostenible, no es tan eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado prevalece. Entonces, yo si soy un comerciante de tierras, ¿no?, trato de comprar el terreno más barato y venderlo al precio más alto posible, ¿no? Entonces, con el Niño Costero, nosotros hemos descubierto que tanto en Piura como en Lambayeque, por ejemplo, que han sido lugares de los más afectados, para hacer los negocios inmobiliarios, algunas empresas han estado cubriendo los drenes, ¿no?, de agua de lluvia. Es decir, cuando llueve hay unos drenes.
La torrentera no tiene por dónde encontrar su camino.
Entonces, si tú lo tapas para construir un edificio ahí, ¿por dónde sale el agua?
De acuerdo.
¿No? Entonces se va a inundar las zonas bajas. Okay. ¿No?
Fernando, ¿podríamos hacer un match, un encuentro entre mayor impacto del desastre natural en las zonas pobres de las ciudades? ¿Estoy forzando demasiado la relación?
No, es claro, ¿no? O sea, las zonas pobres o las zonas que tienen baja capacidad económica generalmente son zonas informales, ¿no?
Ajá.
El tema básicamente es que no hay una priorización por el tema del control urbano, por el tema de la planificación. El Ministerio de Vivienda ha sincerado las cifras a nivel de ciudades que cuentan con instrumentos de planificación y solamente un 12% del total de distritos cuentan con planificación, ¿no? Y el otro tema es que hemos pasado en 60 años de 1 millón de personas viviendo en ciudades a 16 millones de personas viviendo en ciudades. La pregunta es, ¿con qué planificación vive esta gente?
Claro, ¿no? claro.
Entonces, el tema de no tener un instrumento de planificación es obviamente caldo de cultivo para la especulación, ¿no? Lo que menciona justamente tapar los drenes, el tema de ir a lugares que no cuentan con condiciones, es justamente pasar por alto el esquema de planificación previo por forzar zonificaciones, por cambiar reglamentos. Hace poquito hemos visto un problema, por ejemplo, en Surco, donde un estacionamiento se ha caído, por ejemplo.
Es verdad, es verdad. O sea,
¿cómo es posible que se haya permitido una construcción de tal densidad en una zona que es lecho de río? Ahí tenemos el río Surco. ¿No?
Es verdad. O sea, que además, paradójicamente, era propiedad de un candidato. Es decir, para ver la informalidad, cómo se trenza en todo, ¿no?
Vemos básicamente lugares donde vemos edificios o casas que tienen 3 o 4 pisos y de repente aparecen edificios de 20 o 30 pisos, ¿no? Entonces, hay un tema que tiene que ver en cómo se ha gestionado eso, cuál es el criterio, y es que no tenemos un esquema regulador para muchas ciudades. Lima no tiene un plan de desarrollo urbano desde el año 1990, ¿no? Entonces,
la gestión Villarán no hizo un plan de desarrollo urbano que quedó interrumpido.
No se aprobó.
Bueno, es que se casi se iba a aprobar casi a la salida de la señora
Villarán. ¿Y
quedó
ahí?
No se aprobó.
No se aprobó. Sí, pero yo creo que en realidad se pierde porque se desregula todo para permitir que el mercado funcione.
Así es, exactamente.
Y por eso.
Pero
creo
Elizabeth,
que
en toda su alocución hace énfasis en eso. Yo creo que es verdad, ¿no es cierto? Hay un mercado que impone condiciones.
Claro, pero por eso es que estamos nosotros para ser ciudadanos. Es decir, por ejemplo, estas personas que creyeron que sus edificios en Surco habían sido bien construidos, de pronto se ven en una situación tan precaria y de mucho miedo de quedarse ahí porque ha venido otro constructor a construir un edificio al lado que está poniendo en riesgo todas sus viviendas, ¿no? Entonces,
Y el riesgo de la vivienda es el riesgo de la vida, pero también la inversión de la familia, el endeudamiento, ¿no? El patrimonio de uno.
Así es más, por las redes sociales algunas personas decían, miren, me están ofreciendo, gracias por ofrecerme dónde quedarme, tengo mucho miedo de quedarme aquí.
Imagínese,
¿no? Pero quién, o sea, digamos, la municipalidad no salió a decir, nosotros vamos a resolver esto.
Claro.
¿No? Entonces es un poco, yo creo que ahí sí necesitamos convertirnos en ciudadanos, y aquí quiero volver al tema por el cual nos invitaron, el
por
tema
favor,
de derechos.
Por
¿no?
favor,
es decir,
vamos.
Los derechos implican obligaciones y responsabilidades, ¿no? Y no solamente de las autoridades,
sino de las
también
personas.
De las personas, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos atentos y no participamos en la toma de decisiones de nuestra localidad, bueno, nos pueden pasar estas cosas, ¿no? O sea, es decir, hay que aprovechar esos espacios de planificación participativa, que aunque son pequeños, son espacios donde podemos dar ideas de cómo hacer las cosas en nuestros, o sea, en nuestros territorios. No es que no se pueda, o sea, podemos, y igual las empresas pueden ganar dinero, por ejemplo, no se hace nada o se hace muy poco para ahorrar agua, para ahorrar energía, para innovar en esos temas, ¿no?
Muchos habiendo dicen, tecnología y mecanismos es, además, ¿no? para hacerlo,
claro,
¿no?
Bueno, muchos dicen, bueno, no hay problema, agua vamos a tener porque por el cambio climático se están deshielando los... claro, pero cuando se acabe la última gota de hielo y de agua, ya no va a haber solución. Entonces tenemos que hacerlo ahora, ¿no?
Fernando, tú eres profesor universitario. Ustedes en la uni, por ejemplo, cuando hablan con los chicos de la gestión de riesgo, ¿hay este enfoque de derechos humanos? ¿Hay esto de mirar a la persona como el centro en responsabilidades y en derechos y en obligaciones, decía Elizabeth, ¿no?
Sí, claro. Una cosa que deben entender los alumnos es que el eje, el centro de la planificación es la persona.
La persona.
Uno planifica para la persona, para el bien común, ¿no? Y no es el mercado el que planifica, ¿no? Entonces,
es que tiene tanto... Es el que compra voluntades también.
Exactamente. El tema básicamente es que dentro, digamos, de ese esquema de articulación que tiene el Estado, hay disposiciones, hay regulación, hay normas, ¿no? Y ahora con la ley SINAGER, como bien lo ha mencionado Ena, hay responsabilidad penal y administrativa cuando se omite o se deja de hacer un tema que tiene que ver con reducir el riesgo de desastres. Ahora con el Niño Costero, por ejemplo, en La Libertad, en Piura, se hablaba de denunciar a las autoridades por exposición al peligro.
Así es,
¿no?
Así es.
Y es un tema, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que organizarse, tiene que exigir que se hagan instrumentos de planificación, porque la participación es importante.
De acuerdo.
Al no haber planificación,
de acuerdo,
no hay participación.
De acuerdo.
Y quien decide la visión de desarrollo es el mercado. La visión de desarrollo la construimos los ciudadanos.
Claro, de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos, este es mi pesimismo intrínseco, digamos. La planificación yo la imaginaría para el terreno baldío, pero cuando ya la ciudad está construida, me pregunto, ¿por dónde comienzas a planificar y a ordenar todo esto que durante cuánto, 40, 50 años, se dejó pasar? Me queda poco tiempo. Elizabeth, si yo te pido un minuto para cerrar ideas, para concluir, ¿qué nos plantearías, por favor?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es planificar en las zonas nuevas. No debemos de
mirar hacia adelante.
Ya, sí, y donde haya que hacer correcciones, hay que hacerlas, ¿no? Se puede mitigar el riesgo, lo que decíamos, nunca va a haber un riesgo cero, pero si podemos hacer algo entre todos, estar atentos a lo que ocurre en nuestro territorio. Ahora mismo que hay este boom inmobiliario, nos estamos quedando sin parques, porque los municipios incluso están vendiendo los parques, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿por qué no? ¿De dónde nos vamos a ir si ocurre un terremoto? ¿No? Estoy en el piso 15, ¿a dónde voy? No hay no se está planificando la ciudad para que haya lugares de evacuación, lugares de albergue, en caso de... Sabemos que vivimos en una zona sísmica. Yo diría que tenemos que ser más ciudadanos, ¿no? Tratar de comprometernos más, informarnos mejor. Hay muchísima información sobre esto, ¿no? Tanto en las páginas de los ministerios, del propio INDES y de CENEPRED, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y sobre todo organizarnos en la comunidad de cómo afrontar esos temas.
Muy importante. Fernando, un minuto, por favor, para cerrar.
Bueno, la pobreza no debe ser excusa del riesgo, ¿no?
Okay.
O sea, yo creo que el hecho de ser pobre no hace que yo tenga la justificación para invadir y ocupar una zona, ¿no? Uh-huh. Y un tema importante es que el Estado tiene que también generar una oferta de vivienda social o de solución
a la
vivienda, ¿no? ¿No? O sea, no podemos dejar todo al mercado, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Para acceder a una vivienda tienes que cumplir condiciones financieras. Y eso no es estar acorde con la realidad, ¿no? Mm. El suelo urbano tiene que ser asequible a este tipo de situaciones, ¿no? Lamentablemente la especulación hace que el suelo sea muchas veces más caro que lo que se construye. Y eso, ese tema nos está pasando a la factura, ¿no? Hay ciudades que ya no merecen crecer, ¿no? Cusco, Huánuco, son ciudades, por citar un ejemplo, en los cuales ya tenemos prácticamente el cerro y arriba está la vivienda, ¿no? Entonces hay que tratar, digamos, de también generar esquemas en los cuales regulemos el crecimiento urbano con planificación. Las Torrenteras en Arequipa, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es un buen ejemplo,
¿no? Es un buen ejemplo.
Pero obviamente un aspecto importante es tener en cuenta que las ciudades están en un territorio y están sujetos a dinámicas, ¿no? Uh-huh. El año pasado con el Niño Costero tuvimos este problema del agua. La especulación cuando no había agua y toda la gente comprando bidones de agua, ¿no? Va a llegar un momento en que de verdad no va a haber agua. Uh-huh. Y ese es un tema en el cual debemos tratar, digamos, de que el Estado genera las condiciones con la población participativamente para evitar, digamos,
de acuerdo,
un problema humanitario, ¿no?
Fernando, Elizabeth, han sido muy claros. Creo que han sumado muchísimo a esta discusión y a esta mirada. Quiero agradecerles, de verdad, que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros.
Gracias a ustedes y esperamos que haya sido útil para quienes ven el programa.
Estoy convencido que sí. Además, quienes lo han visto en vivo los han escuchado, pero el programa va a seguir ahí colgado en el fanpage del IEPUC, así que será escuchado seguramente por mucha gente. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Gracias.
Vámonos a la pausa agradeciendo a quienes nos siguen a través del fanpage del IEPUC. Laura Muñoz se suma a esta transmisión. Un abrazo también para ella. Sus preguntas y comentarios siempre bienvenidos. Pausa y regresamos.